Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Hay una historia que es brutal. Y es una historia brutal porque involucra a un ex magistrado denunciado por violación en contra de sus hijas, obviamente menores de edad. Y la denuncia y el papel de la fiscalía. Pero toda esta historia la tiene, pues, prácticamente de primera mano y Charo Arteta, reportera de Animal Político, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pamela. Gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, cuéntanos cómo empezó esta historia y en qué parece que acaba de terminar, que no es precisamente con un acto de justicia.
Efectivamente, esta historia tiene ya más de un año cuando empezó. Y quiero hacer hincapié también en cuando a veces algunos cuestionan por qué se hacen denuncias públicas y no acuden a la justicia, pues este caso ha sido todo lo contrario. La denuncia original ante la justicia se presentó en septiembre de 2019. La historia es que, pues bueno, tras un proceso de divorcio, las niñas, las hijas de este exmagistrado, ahora exmagistrado, empiezan a presentar pues cambios de conducta, la mayor sobre todo, Y además empieza a ser muy notorio que cuando volvían a ver a su papá, a pesar de que el divorcio había acabado en buenos términos y las niñas veían a su papá diario para ir a la escuela, pues cuando lo vuelven a ver empiezan a tener como ciertas actitudes de rechazo. Y entonces la mamá al preguntarles qué pasaba, pues la mayor de ellas termina confesando, porque en verdad es casi confesar después de que pues quien te está agrediendo es tu papá, confesando que su papá la tocaba, que su papá pues abusaba sexualmente de ella. Entonces, pues ella las lleva a presentar la denuncia formal ante las autoridades, pero resulta que él es magistrado de la Ciudad de México en ese momento. Entonces pasan meses y no pasa nada. Y ahí es cuando la mamá de las niñas pues nos busca a nosotros como periodistas, como medio Animal Político, nos da acceso a la carpeta de investigación. Y entonces nosotros publicamos esta historia porque venía un proceso de ratificación de forma vitalicia del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, que es el presunto acusado. Uh-huh. Y bueno, al darse a conocer la historia, pues el Congreso determina que esto pues es demasiado grave, es una acusación demasiado grave, y que no se puede alguien ser impartidor de justicia cuando no goza de buena fama pública, que es como lo consideran, y no lo ratifican. La mamá confiaba en que mientras él fuera magistrado, pues no iba a avanzar el caso por un tema de ser juez y parte, casi,
claro,
¿no? Él estuviera como presunto acusado. Y aunque no lo ratifican, después siguen pasando los meses y no pasa nada, ¿no? Y entonces lo que pasó durante todo este año es que se hicieron las mínimas diligencias, no se hizo casi nada, entonces la justicia pronta y expedita pues no actuó. Y después de más de un año de la denuncia, este fin de semana, sin notificarle además a ellas como víctimas, pues este fin de semana la fiscalía dice que nunca hubo suficientes elementos para judicializar el caso, es decir, para llevarlo a juicio y para que realmente se investigue o se castigue si hay un delito. Entonces, pues sí, ha sido un caso muy fuerte porque además desde que nosotros lo dimos a conocer, que fue en enero de 2020, la primera reacción que hubo fue muy notoria de, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, de decir que esto era un tema personal, ¿no? Como si no se tratara de un delito muy grave. Esto era un tema personal que tenía que ver con el divorcio. Se enfoca todo en que es la mamá de las niñas la que manipula la información, casi, la que quiere acusar a su exmarido, cuando en realidad, pues ella no es la que declara, ¿no? En este tipo de casos, cuando hay menores involucrados, pues las mamás son, digamos, la representante legal, porque ellas son menores de edad. Estamos hablando de dos niñas de 5 y 7 años, pero las declaraciones de qué es lo que su papá les hacía son de las niñas, ¿no? Porque además, después de que la primera cuenta qué era lo que pasaba cuando estaba sola con su papá, la menor también empieza a contar que con ella también ocurría. Y bueno, yo no soy perito, obviamente, yo no soy juez, yo pude leer las declaraciones, yo pude leer los peritajes, y la verdad es que es muy fuerte porque la acusación, y esa es otra distinción que siempre quiero hacer, la acusación no es por abuso sexual, es por violación equiparada. Es decir, estamos hablando del peor nivel de violencia sexual que se puede ejercer, ¿no? Y en las declaraciones también lo que entiendo sin ser abogada es que estos delitos, pues la prueba principal es la declaración de la víctima, ¿no? Que en este caso son dos niñas. y se hacen los peritajes psicológicos, por ejemplo, y en los peritajes psicológicos hay una conclusión que es increíble, porque dice como que reconoce que los hechos sí pasaron, pero que la niña no les da una connotación negativa. Porque
no inventes.
Es su papá, ¿no? Entonces dice, en el momento...
Es como él, no, pero lo disfrutó, ¿no? O sea, es exactamente la misma respuesta, y todavía más grave, porque estamos hablando de una menor de edad.
Exactamente, es como que pues no se dio cuenta, ¿no? Porque era su papá, entonces no se dio cuenta que era algo malo, entonces pues parece que no hay problema, ¿no? Y bueno, durante todo el tiempo, además, claro, por una cuestión de no revictimizar a las niñas, esa declaración es la que se queda originalmente. Sin embargo, ellas han estado un año yendo a terapia, y en ese año pues han revelado muchas más cosas, ¿no? Porque también otro elemento importante siempre para la justicia es que esté como claro el lugar y el momento, ¿no?
Ah,
entonces
claro.
Ellas hablan de un viaje a Coahuila en la carretera, ¿no? Y de hecho identifican lugar y momento. Pero durante un año en terapias las niñas también han contado que pues pasaba más veces, ¿no? Pasaba cuando estaban en su casa, pasaba desde que eran más chiquitas, pero esas declaraciones ya no se toman como oficiales y entonces eso ya no se integra. Entonces al final la fiscalía dice, pues no tengo elementos. Con esa declaración inicial casi no tengo más elementos. Entonces, pues ahorita hay, pues es un poco increíble después de un año de ver cómo se ha dado el caso. También, por ejemplo, aunque en febrero de 2020 fue que el magistrado fue destituido como magistrado, uh-huh. Por ahí de octubre, interpuso un amparo para tratar de regresar al cargo, argumentando que pues finalmente lo destituyeron por una acusación que no había llegado a juicio, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, ese amparo estaba posiblemente en que lo regresaran, parece que no, pero incluso interpuso un amparo.
¿Cómo justifica la fiscalía que no haya pruebas suficientes cuando están los testimonios de las niñas y supongo los peritajes además, dándoles la razón a que el hecho sí sucedió, nada más que ellas no lo vieron con una connotación negativa? Porque no lo están negando si están dando esa respuesta. O sea,
pues así como
¿qué
te lo
esperan?
Estoy contando. La explicación es, no hubo elementos de prueba suficiente.
Wow.
De los peritajes también existe, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene un centro que se llama CTA, donde también hacen tratan psicológicamente a las víctimas. Entonces, por ejemplo, en el CTA dicen, claro, las niñas tienen los rasgos, los comportamientos de alguien que ha vivido violencia sexual, de alguien que ha sido víctima. Pero el peritaje, que es el oficial, que es el que se hace en la fiscalía, dice eso de no, pues no tienen afectaciones y además no le dio una connotación negativa. Entonces, el del CTA se considera no oficial, a pesar de que es una institución de la propia fiscalía, y la fiscalía lo que está diciendo es, las pruebas no son contundentes, no son contundentes las pruebas. También debo decirte que durante el proceso yo no solamente hablé con la mamá de las niñas, sino también hablé con el ex magistrado y con su abogado.
¿Y qué te dijeron?
Y ellos presentaron, por ejemplo, como defensa, un dictamen que decían que era un estudio psicológico para determinar si él tiene rasgos de agresor sexual y que había salido negativo, ¿no? Yo te puedo decir que lo vi y lo que traía era una entrevista, por ejemplo, como donde le preguntaban sobre sus parejas en la vida y entonces pues contaba, ¿no? Una novia a los 16 años, otra a los 20, digamos, cosas así. Y entonces al final decía, no, pues siempre ha tenido novias adultas, entonces...
¡Ay, no, 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 no!
No hay ninguna
no.
señal de que pueda ser una agresión sexual de menores. Ese es no como es el peritaje psicológico que él presentó como defensa, por ejemplo, ¿no? Yo lo vi, se lo dio incluso al Congreso cuando estaba haciendo el proceso de ratificación, lo llevó al Congreso. Y en cambio, por el lado de las niñas, que son las víctimas, hay una grabación, porque la primera vez que la niña empieza a contar que su papá le hizo algo, la mamá muy inteligentemente se le ocurre tomar el teléfono y poner a grabar. Entonces, ese audio yo lo escucharon los diputados de la Comisión de Justicia, en el que la niña cuenta, ¿no? Pues cuenta que finalmente el papá la tocaba, que el dedo, pues, la tocaba, ¿no? Y ese audio no lo quisieron tomar en cuenta como prueba.
¿Por?
Este audio no se consideró, pues, no está dentro de la carpeta. Dijeron, no, este audio no es válido, y solamente eso, las declaraciones que hicieron después ante el Ministerio Público, ¿no? Donde además también, pues, hay quejas de la mamá de que, por ejemplo, en la segunda, en una de las declaraciones de las niñas, a ella la sacaron, ¿no? O sea, dejaron a la niña sola con funcionarios de la fiscalía, que eso, pues, no se debe de hacer, porque son menores de edad. Estamos hablando de niñas que tenían 7 y 5 años en ese momento, ¿no?
Wow.
Y entonces con esas declaraciones simplemente se sacan las conclusiones, no hay afectación psicológica, por lo tanto no hay pruebas. Y esa es solo la respuesta. Y además que no ha habido una notificación oficial a las víctimas, sino solamente un comunicado de prensa que se sacó este sábado, en sábado de puente, alrededor de la 1:00 p.m, y así se enteraron las víctimas que no iba a proceder el caso.
Y lo dijiste muy bien al empezar esta entrevista. Y luego preguntan, ¿por qué no denuncian? Ahí está la historia, ¿no? Años de una denuncia y los resultados son estos, más lo que ha implicado para la mamá y para las niñas este proceso, porque además denunciar es un proceso tortuoso. Charo, muchísimas gracias por compartirnos esta historia.
Muchas gracias a ti por tomar este caso y que la gente lo conozca, porque es importante que sepan lo que pasa y que realmente los menores de edad no están del todo protegidos ante una justicia que hace esto.
Hijo, qué injusto. Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. Noticias MBS.